9:38, vamos a volver en directo a Galicia. Antes estábamos con Dani Álvarez y ahora con Laida Basurto. Laida, egunon, buenos días.
Hola, egunon, Xavier.
Estás en la Plaza del Obradoiro, en Santiago, ¿no?
Sí, un día maravilloso, precioso, una calma, no hay muchos peregrinos ahora mismo. Y luego me ha llamado la atención que cuando he llegado, los balcones, ¿no? Este es el ayuntamiento, ¿verdad? En el ayuntamiento y, bueno, en un hotel que hay aquí en la plaza, he visto como unas cosas negras, ¿no? He dicho, ¿qué es esto? Todo negro, ¿no? Me ha recordado a aquella manifestación del Nunca Más de aquel 1 de diciembre, pero nada, el Prestige,
nada
antes
con
Dani
ya
habéis comentado que sobre el Prestige poco se está hablando en Galicia, es, bueno, pone Compostela en negro, ¿no? Contra las violencias.
Bueno, y hoy, Laida, queremos hablar de una historia de amor, digamos de otra cara que no tiene nada que ver con el desastre medioambiental, ¿no? Son otras consecuencias de la vida que también están ahí, es un ejemplo, pero no el único, ni mucho menos.
No. Estos días estamos comentando aquí con las gentes de Galicia que estuvieron un poco, ¿no? Colaborando, de voluntarios, gente de las cofradías, que hubo muchísimas historias de amor, porque claro, tantos voluntarios que vinieron no solo iban a recoger chapabote, luego la convivencia era muy, muy intensa, muy íntima, ¿no? En los polideportivos, en las cofradías donde dormían, etcétera, etcétera. Y hemos conocido la historia, una historia de amor. Hemos estado con Sole, una chica, bueno, tenía 30 años ya entonces, de Cáceres, antes lo hemos adelantado por la mañana, que como tantas personas, vino aquí a Galicia, estuvo 5 meses, conoció una persona y finalmente se quedó aquí. Bueno, si queréis escuchar la conversación que hemos tenido con ella en Fisterra, porque ella ya es una galleguiña de adopción, es mariscadora, bueno, trabaja de la mar. Le encanta todo esto y, bueno, nos ha explicado cómo fue todo aquello y por qué finalmente se quedó en Galicia. ¿Lo escuchamos?
Sí.
¿Dónde estamos?
Pues estamos en la playa de Corbeiro, una de las boleiras más singulares de aquí de Fisterra y una de las playas en las que más chapapote recogimos. Yo estuve por todas las playas, pero aquí en esta empecé y luego volvimos, porque cuando ya más o menos las otras estaban controladas, aquí debajo de los bolos, esto es una boleira, y debajo de todos esos bolos había cantidades de cantidad.
¿Cuándo llegaste a Galicia y por qué viniste?
Pues llegué a finales de noviembre, vine porque un poco por rabia, por indignación también y por que tenía aquí amigos. Y hablaba con ellos y escuchaba la radio portuguesa y no tenía nada que ver con lo que veía en las noticias o con lo que buscaba en los diarios. Entonces no salía nada, no me enteraba de nada. Sin embargo, cuando hablaba con mis amigos me decían que aquí se estaba preparando una gorda, que era terrible y que iba a ser una desfeita. Vaya a ser una desfeita esto.
Una catástrofe.
Sí, una catástrofe.
Tú estabas, eres de Cáceres, ¿no?
Sí,
de la Sierra de Gata. Y estabas en un proyecto, ¿no? A nivel profesional, estabas montando ahí algo y lo dejaste todo para venir 5 meses a Galicia, ¿no? Me imagino que pensarías que ibas a estar menos, pero 5 meses finalmente con tu furgoneta.
Sí.
Menuda aventura y qué duro también, ¿no?
Sí, tenía un proyecto muy chulo de agroturismo y de la noche a la mañana ya digo, me voy. Fue así, sin pensarlo. Equipo una furgoneta, una Renault Express que tenía y la equipo para ser autosuficiente y poder moverme sin problema. Y me vengo y empiezo, bueno, primero a ir a algunos sitios hasta que acabo aquí en Fisterra.
¿Cómo era trabajar todo el día con este tiempo que ahora mismo también nos está lloviendo?
Está lloviendo.
Esto es noviembre y esto
sí.
Es Galicia, ¿no?
Sí.
¿Cómo era trabajar con ese olor, con ese chapapote, con esa lluvia?
Era...
¿Esos medios que no sé si eran suficientes?
No, evidentemente que no. Al principio, yo cuando llegué yo no tenía ningún tipo de protección ni de nada. Yo llegué con mi traje de aguas, unas botas catiuscas del monte y los guantes de fregar la loza y unas mascarillas que tenía de pintor, de las que se utilizaban para pintar. Y me tiro a la playa porque cuando llego veo a gente con sachos, con palas, con todo tipo de cubos y bolsas y todo lo que tenían recogiendo lo que estaba llegando ya. Entonces yo me tiro ahí con ellos y sin preguntar Y así empiezo en algunas playas. Nos encintábamos mucho para que no nos traspasara el chapapote, pero al final se metía por cualquier roto, por cualquier rendija se metía y era un olor tremendo. Yo utilizaba gafas porque me lloraban mucho los ojos. Y había veces que cuando salía el sol salían unos vapores, ¿sabes? Estos efluvios así, y entonces me hacían llorar y me hacían moquear constantemente y no me podía limpiar, era súper incómodo.
Y siendo tan duro, ¿por qué te quedaste tanto tiempo?
Pues yo venía para 15 días y cuando llevaba un mes yo decía, pues me tengo que ir, no me puedo quedar más tiempo porque dejé todo allí y necesito volver a mi casa. Pero venía otra marea negra y venía más gente y venga, y ahora vamos a esta playa. Yo decía, uf, madre mía, pero esto no lo van a quitar en la vida, esto no va a desaparecer en la vida. Bueno, pues me quedo, venga, que todas las manos son bienvenidas, ¿no? Y nunca era suficiente la gente que bajaba a la playa, siempre quitábamos toneladas y siempre volvía otra vez a aparecer en la siguiente marea, venía otra vez, venían detrás, venían otras olas con más cantidad y volvías a la playa al día siguiente y estaba otra vez igual y era así y era de bueno, pues ya me voy, bueno, pues a ver si pasa esta marea y ya me voy. Y luego venía, había gente que decía lo mismo que yo y me voy, pero nunca se iban. Bueno, pues cuando se vaya él ya me voy yo, o cuando, ¿sabes?
Esos vínculos, eso también sería bonito, ¿no? Dentro de todo lo que estabais viviendo, el chapapote, todo lo demás, eso me imagino que también te marcó de alguna manera, ¿no?
Sí, no tenía ninguna esperanza en la humanidad. Así te lo digo. Entonces, de repente, llegar aquí y ver a gente de todo el mundo, todos a una, unidos, de una ansia por quitar todo eso y por esto no se puede quedar aquí, tiene que desaparecer, está matando todo, porque era una muerte constante la que veíamos, ¿no? Que estaba matando todo. Aparecían un montón de animales muertos también, de aves, de todo. Y compartir luego con ellos y con ellas, que había muchas mujeres, con ellas, el tiempo de después de estar en la playa, porque en la playa trabajábamos en silencio muchas veces, pero luego llegabas, te duchabas, te relajabas y ya empezaba lo que era la convivencia, ¿no? La socializar. Y eso pues, nos marcó muchísimo a todos, porque eran momentos en que los sentimientos se magnificaban de una manera que tú no eras consciente de que lo que te estaba pasando era normal. Y nos movíamos para todo, comíamos juntos, dormíamos juntos en los polideportivos, en la lonja. Yo dormí en el polideportivo, en la lonja, en el albergue, en mi furgoneta, dormí muchas veces. Me cogía la furgoneta y me iba por ahí también a dormir.
Fueron sin duda 5 meses muy intensos en todos los sentidos. Muy intensos. ¿Vuelves a Cáceres? ¿Y qué pasa?
Pues vuelvo a Cáceres y me doy cuenta de que me falta algo. A los 2 o 3 días yo ya me sentía rara porque estaba yo sola, no tenía nada de lo que había vivido durante todo ese tiempo sin apenas darme cuenta y me sentía que me faltaba algo, me sentía rara. Y luego también pues me entero de que estaba gestando.
Estabas embarazada.
Sí, estaba gestando a una niña que nació y que se engendró aquí cuando realizábamos las labores de limpieza. Conocí aquí a un voluntario gallego y entonces nace Alegría Fisterra. Nació en Cáceres. Pero aquí pasé parte del embarazo y cuando ya sabían que la niña había nacido, pues era, pero esa niña es de aquí, tienes que venirte para aquí. Y yo al principio no lo consideraba, de hecho viví en Santiago durante 3 meses, pero al estar tan cerca, veníamos mucho a la costa y venía a visitar los sitios y la traía de bebé, pero yo me quería venir, a mí me tiraba esto, a mí este mar siempre fue como un imán para mí y lo necesitaba, incluso es que lo necesitaba.
Tanto que te has adaptado perfectamente y ahora eres mariscadora, eres una galleguiña más.
Háblanos un poquito en galego, venga. Pero sí es cierto que a miña boa decía eso, donde fueras, fallo que vieras, y así fue. Y miña boa era galega, era de lujo.
Sole, que seas muy feliz en Galicia. Muchísimas gracias.
Gracias a vos por vivir hasta aquí.
Yo creo que ya lo es, ¿no? Y además, si le ha salido antes desfeita, ¿no? Le salía el galego.
Se salía, pero además con nosotros, incluso por teléfono, hablando por teléfono y se iba al gallego. Yo, no te preocupes.
Bueno, pues,
habla en galego, que lo entendemos más o menos.
Laida, estás con el resultado, con lo único bueno casi, ¿no? Que ha traído el Prestige.
Sí, sí, sí. Con una hija del Prestige, con la hija de Sole y de Bryce, con Alegría Cisterra, ¿eh? Qué nombre, Alegría, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, qué bonito nombre, Alegría, que también pues, va a cumplir 20 años como el Prestige, pero bueno, creo que el año que viene, ¿no?
Sí, aún el año que viene.
Eso es.
Porque tu madre te ha dicho cuando fuiste engendrada, ¿no? Como dice ella.
Sí, mi madre siempre dice que fue en marzo, el 8 de marzo.
¿El 8?
Sí.
Mira, qué bonito también.
Sí. Y Alegría, ¿por qué? ¿Por qué ese nombre? Bueno, Alegría Cisterra. ¿Alegría por qué?
Bueno, Alegría era como el grito de guerra que siempre decía mi padre cuando estaban limpiando las playas, el chapapote y todo. Era como un grito de ánimo que decían todos los amigos, pues para, venga, Alegría, que no queda nada, que es poco, que tal. Y, aunque no era poco, claro, que quedaba muchísimo. Pero bueno, era como el grito de guerra de mi padre y lo usaba para todo. Y bueno, pues cuando nací yo no me podía llamar de otra manera, vaya.
Dice que Alegría lo usa para todo, ¿no? Hasta en el email.
Sí, hasta en el email mi padre lo usa para despedirse, lo usa, es como su coletilla.
Bueno, decíamos, eres hija de dos voluntarios del Prestige. ¿Cómo te ha marcado eso en tu vida?
A ver, para mí, que todo mi círculo de aquí más cercano fuese todos conocidos de allí del Prestige, porque bueno, no solo mis padres, sino también mi madrina, mi padrino, la madrina de mi hermano, todos los amigos y conocidos que tenía yo desde pequeñita, todos fueron pues conocidos allí en el Prestige cuando estaban limpiando y todo, y crearon un círculo y un vínculo súper grande. Y bueno, para mí siempre fue una parte importante porque al final es quién soy y todo, ¿no?
Claro, es que tu Alegría tendrás el corazón, no sé, como un poco dividido, ¿no? Evidentemente fue una catástrofe tremenda aquella, pero claro, cuando una piensa, yo estoy aquí por esa catástrofe, tiene que generar una contradicción, ¿no?
Sí, a ver, obviamente fue una desgracia a todos los niveles, pero estoy aquí gracias a eso al final.
Sí, sí. Tiene que ser gracias raro de combinar, ¿no, Laida?
Sí.
Bueno, y ahora estás aquí en Santiago porque tú, bueno, has vivido en Cisterra, ¿no? Con tu madre todos estos años, que por cierto, creo que te conoces todas las playas de la Costa de la Muerte, ¿no?
Sí, todas. Por mi madre, por mi padre, al final, si vives allí, las vas a acabar visitando todas y cada una de las playas. Y a mi madre siempre le gustó el mar muchísimo. Ya le decía en la entrevista, fue como un imán que siempre la llamó. Y bueno, siempre que tiene un ratito, pues vamos a la playa, vamos a hacer cualquier cosa, pero al mar siempre.
Ahora estás en Santiago, estás estudiando, ¿no?
Sí.
Trabajo social y vives aquí, ¿no? Con tu padre.
Sí, estoy aquí estudiando educación social y, bueno, vivo con mi padre porque mi padre es aquí de Santiago toda la vida, se crió aquí y pues aquí estoy con la familia también.
¿Qué te dice la gente de tu edad? Gente que está estudiando contigo, cuando le dices cómo te llamas, un poco tu origen. ¿La gente qué sabe sobre el Prestige? Gente de tu edad, gente gallega.
A ver, a la gente siempre le choca un poco cuando conoce a alguien que se llama Alegría. Entonces, quieras que no, pues preguntan. Y yo, pues cuando lo explico, sí que hay gente que dice, ah, sí, el Prestige y tal, y se acuerda y sabe lo que es, sobre todo la gente de la costa. Pero sí que notas que más gente del interior o así, que lo desconocen un poco el tema. Tienes que ahondar un poquito para que digan, vale, sí, ya sé lo que es. Porque, bueno, al final la gente de mi edad nos pilló que no habíamos nacido aún, ¿no? Yo nací un año después, entonces, bueno, hay mucha gente que como no lo vivió y no lo tuvo tan presente, pues que se desconoce mucho más el tema.
Tu madre es una enamorada de todo aquello, por lo que vimos en esa entrevista que le hicimos el otro día en Cisterra. ¿A ti también te tira mucho ahora que estás en Santiago? ¿Cómo ves tu futuro? ¿Dónde te ves?
A ver, a mí me gustaría mucho quedarme aquí, quedarme en Galicia, ¿no? Sé que, bueno, en Cisterra va a ser muy difícil trabajar de educadora social o de algo relacionado con mi ámbito, y entonces me gustaría pues quedarme pues por Santiago así, pero bueno, la verdad es que no lo tengo nada claro, aún está por ver.
Antes has comentado, y Xavier comentaba ella, sí. Que todo su, bueno, todas sus referentes, ¿no? La alegría, tus referentes de pequeña, era todo relacionado con el prestige, ¿no? Gente de todo el mundo, tus padres conocieron gente de todo el mundo, incluso tu padrino, por ejemplo, ¿de dónde es?
Mi padrino es noruego, es de Oslo, y sí, bueno, desde chiquitita, pues todos los amigos de mis padres eran de todas partes, de Italia, de Japón, de todas partes, entonces, bueno, sí que ahí ampliabas un montón, pues tanto tu mentalidad como la visión, como todo, porque gente de todas partes que se unió en un sitio tan perdido como es Fisterra es algo muy bonito.
Has estado tú en un sitio tan recóndito como dices, pero rodeada de culturas diferentes, y eso te ha marcado también en lo que estás haciendo ahora.
Sí, me marcó bastante. Yo desde chiquitita siempre me gustó mucho viajar, porque claro, yo estaba allí en Fisterra y veía a la gente que venía de todas partes del mundo, a los amigos de mis padres, a los peregrinos, porque mi madrina era la hospitalera del albergue de peregrinos de Fisterra. Entonces yo me pasaba allí un montón de tardes y de tiempo. Y entonces, claro, veía a esa gente de tantos sitios, y mis padres siempre me inculcaron, pues eso, el amor por otras culturas, por otros lugares, por otras tradiciones, y entonces, claro, a mí eso siempre me tiró, y ahora me encanta viajar, me encantaría visitar todo el mundo.
Bueno, pues alegría, un placer conocerte, y nada, me ha dicho Laila que querías estudiar comunicación audiovisual, que no has podido, pero bueno, hay tiempo, ¿eh? Te veo que además tienes dotes para la comunicación, o sea que...
Gracias, gracias.
Que vaya muy bien, un beso.
Gracias, un beso.
Gracias, Laida. Y a ver si esta noche puedes ir al concierto ese de Antón Losada y nos lo cuentas el lunes, que eso puede ser épico.
De 8 a 11 me ha dicho que luego hay que acostarse, que ya son mayores.
Un abrazo.
Quiero verte.
Aur.